corazón. Una fue quedar mal y poco me importa. La otra es que nadie va a bajarme de esta rama. Hoy dejé de creer en tu inocencia. Y si algo anda mal, ese
no... En punto de encuentro, Rockin' Rega.
Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana. Buenos días, Emiliano Branchiari, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿todo bien?
Bueno, bienvenido, gracias por atendernos. Estamos escuchando la canción La Rama, integra el nuevo disco de No Te Va a Gustar, Luz. Emiliano, ¿cómo fue la grabación de este disco, el nuevo trabajo discográfico? Que en principio lo habían pensado para Estados Unidos, después terminó en José Ignacio. ¿Cómo vieron esa grabación? ¿Cómo fue? Y hoy, con el paso del tiempo, ¿qué fue lo positivo y negativo de no haberlo hecho capaz de la manera que ustedes pensaban?
Mira, la verdad que fue todo positivo. En principio pensamos que el no viajar iba a ser una frustración, porque era lo que teníamos pensado. Había una idea de ir a Nueva York, otra de ir a Londres, pero después que tomamos la decisión por cuestiones ajenas a nosotros, porque obviamente habían problemas en aeropuertos que se abrían, se cerraban, entonces esa incertidumbre nos hacía tomar una decisión lo antes posible. Después que lo hicimos, nos dimos cuenta que había sido la mejor opción, porque grabamos un disco en un lugar alucinante, con el mejor estudio que pudimos armar, y encima con esa convivencia que fue, la verdad, que muy positiva para nosotros, porque nos extrañábamos mucho. Estamos acostumbrados a estar juntos en gira mucho tiempo, y estar en un lugar así, como la Estancia Vic, donde a veces los fines de semana venían nuestros hijos a visitarnos. La verdad que fue muy grato para nosotros el haberlo hecho de esa forma. La verdad que fue, como decía yo a un compañero, no creo que volvamos a grabar un disco en estas condiciones tan favorables y con tanta buena energía como esto que está pasando.
Pues yo recuerdo a Emiliano escribiendo canciones en servilletas de hoteles, porque tu vida ha sido, y la vida de la banda, gira, gira, gira y gira. Si hay una banda que toca y que ha tocado a lo largo de la historia, no te va a gustar. Ustedes viven constantemente tocando y tuvieron un año prácticamente sin tocar, ¿no?
Sí, nosotros hace 14 meses que no tocamos en vivo, vivimos de eso, así que esperamos que se restablezca en algún momento. Pero además de eso, además de vivir de ese trabajo, es lo que nos nutre a nivel de espíritu, digamos. Necesitamos tocar en vivo, necesitamos tocar con público, necesitamos estar juntos, porque somos una banda de amigos que disfrutamos de eso. Y ahora con este parate valoramos un montón de cosas, extrañamos cosas que antes hasta nos parecían tediosas, como las esperas en los aeropuertos o las pruebas de sonido. Ahora queremos que nos pase todo.
Emiliano, buen día, casi un tocayo, Aureliano Fole, ¿cómo te va?
¿Cómo anda, Nano? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Justamente eso quería rascar ahí en la memoria. ¿Qué son las cosas que quedan de relieve cuando uno tiene una cosa así tan sorpresiva, un parate tan raro? ¿Qué son las cosas que aparecen como necesarias humanamente desde el espíritu?
Claro. Y bueno, mira, primero la energía de la gente, el ida y vuelta en el show en vivo. Que eso es, para nosotros es vital. O sea, nosotros hacemos todo para que en esas dos horas...
pase todo.
Recibir, claro, dar y recibir... lo que nos damos con la gente. Y después, obviamente, que tenemos todo un montón de convivencia entre gente, no solo los músicos, sino también todo el equipo que viaja con nosotros, de tantos años, y de disfrutarlo, más allá de que a veces es aburrido, a veces no, pero tenemos, nos queremos mucho. Entonces, el hecho de que desaparezca de la nada todo eso, es muy fuerte, y se extraña todo. Ya cuando sabemos que viene una gira, saber a dónde vamos a estar cada día, a qué hora vamos a salir de tal lado, en qué hotel nos quedamos, todo ese tipo de cosas que son parte de nuestra vida que ahora no están.
Emiliano, cuando pasen los años y recordemos el 2020, el año de la pandemia, y escuchemos este disco No te va a gustar, nos vamos a acordar que lo grabaron el año de la pandemia, pero en este disco no se siente la pandemia, por lo menos específicamente no la tenés, pero evidentemente tiene que haber influido en algo. ¿En qué te parece que en la música o en las letras, más allá que no estén específicamente planteadas, está la pandemia?
Mirá, es un disco bastante introspectivo y que habla de los sentimientos y de las relaciones interpersonales. Yo creo que eso en pandemia, con encierro y con todo esto que pasa, la gente se metió más para adentro, se miró, descubrió cosas, descubrimos cosas. Yo no quise escribirle directamente a la pandemia, me lo puse como meta, porque no quiero que seamos nosotros los que te vamos a acordar de este momento, la verdad. Pero sí, es un disco que habla de sentimientos que están a flor de piel porque está pasando de todo adentro de cada uno de nosotros. Y bueno, es eso, y ojalá que sea un poco de luminosidad dentro de tanta oscuridad, de tanto encierro, de tanta muerte, de todo esto que no esperábamos que ocurriera.
Y esa luz, la luz del nombre del disco, y hay mucha luz en este disco de No te va a gustar. Y metiéndonos en las canciones, ¿por qué te parece que Venganza generó tanto lío, tantas repercusiones en las redes sociales?
Y porque es un tema que hace ruido, es un tema que no está para nada resuelto, y la verdad que hay que seguir abordándolo desde el lugar que sea, desde el lugar que te toque. Nosotros la verdad que hace más de 15 años que estamos involucrados en el tema.
¿Pero te dolió las críticas desde algún lado hacia No te va a gustar, justamente tomando en cuenta esos 15 años que ustedes venían batallando y planteando esto, y que de alguna manera los criticaran?
Mira, el primer día sí, pero era poca gente. El primer día sí, pero después me di cuenta que la gente que no tenía ni idea desde dónde veníamos, desde dónde lo hacíamos, realmente era gente bastante desinformada. Entonces, la verdad que después, con todo el apoyo, los mensajes de gente, de mujeres que habían sido violentadas y que nos agradecían, la verdad que eso también es emocionante. Y después, y seguir adelante, ¿no? Porque nosotros seguimos involucrados en la campaña Nunca Más a Mi Lado, y vamos a seguir haciéndolo. No nos va a cambiar nada que alguna gente critique y que no entienda que nosotros podamos seguir involucrados en el tema.
No, y me gustó tu explicación, Emiliano, de la forma simbólica en que un artista compone una canción o escribe una poesía, o de alguna manera se expresa, que evidentemente tiene que ver con el arte y no necesariamente con una acción que genere una canción. O sea, con lo que vos estás cantando no necesariamente es una acción, es un simbolismo que tiene que ver con lo creativo, ¿no?
Exactamente.
Pero cuesta también desde ese lado, capaz que costó explicarlo, capaz, o entenderlo, explicarlo o no.
No se puede explicar.
Exacto, sí, no tiene explicación.
Es algo obvio que
no es para ser explicado, claro, no es para ser explicado.
Claro, que nadie quiere venganza, todo el mundo quiere justicia, pero es una canción, es simbólico. Yo canto en primera persona, como lo hice con miles de otros temas. Por ejemplo, cuando surgió el tema de la ley de imputabilidad, de la baja en la edad de imputabilidad, yo canto como un adolescente sin recursos, y claramente no lo soy. Entonces, si yo no me puedo poner en distintos lugares, me están coartando la creatividad. Realmente, no, al principio, el primer día me dolió, y después me di cuenta que no, y que había todo. La gran mayoría de la gente que entendía que era una canción, o sea, así que la verdad que no tengo nada de qué modificar en eso, ¿no? En otras cosas sí.
Si hay unas cosas que tengo pendientes es hacerle una entrevista a Ricardo Mollo, que un día me lo encontré en un ascensor en Santiago y la verdad que no me animé a hablarle. Pero bueno, ¿cómo fue invitar, llamarlo a Mollo y decirle quiero que cantes en el disco de No Te Va a Gustar, que Mollo llegue a José Ignacio? ¿Cómo es la historia?
Bueno, obviamente nosotros lo admiramos desde hace muchísimos años. De hecho, empezamos tocando temas de Divididos y de Sumo cuando la banda empezó haciendo covers. Lo hubiéramos invitado ya en el primer disco, pero lo que tiene es que tenía que surgir una canción que nos lo pidiera. Entonces, cuando eso ocurrió, que fue ahora, hablé por teléfono, me dijo que sí, claro, ¿cuándo graban? Le dije, principios de octubre, me dijo, ah, justo voy a Uruguay, por unos temas familiares de Natalia y del programa de Natalia. Así que, bueno, vino y hizo cuarentena justamente en José Ignacio, 8 kilómetros de donde estábamos grabando. Así que...
mágico.
Todo, sí, sí, vino un día, se sabía la canción de principio a fin, con un respeto y una dedicación amigables. Estuvo todo el día con nosotros, grabó guitarra, voces, comimos milanesa, hablamos de todo. La verdad que fue increíble y realmente... se nota, después fue a mi cumpleaños en Montevideo, es como que se sumó a la familia, que la verdad que fue, todo fluyó, en el disco todo absolutamente fue, parece mágico, viste, todo se daba de la manera en que se tenía que dar.
¿Vos sabés que cuando contás que todo fue mágico, que todo fue lindo, que no sé si vas a grabar otro disco igual, tengo la sensación como que no te esperabas que esto fuera así, que algo de eso hay?
Y claro, porque fíjate que estábamos, seguimos estando, ¿no? En un nivel de incertidumbre, de sobre todo en cuanto a nuestro trabajo para adelante, que te tiene preocupado. O sea, y más el año pasado, cuando pensábamos que iban a ser unos días sin tocar y se hizo eterno. Entonces cuando llega esto, que se empieza a dar cada vez mejor y que se disfruta muchísimo y ver el humor que tenemos nosotros estando ahí metidos en un lugar alucinante, la verdad que me sorprendió, sí, para bien, y eso se termina escuchando en el disco.
Brillante.
Emiliano, ha sufrido como integrante de No Te Va a Gustar la partida de varios músicos, de varios amigos. Dejemos de lado la muerte de Marcel Curuchet, que eso fue un golpe grande para todos. Pero la pregunta va sobre los cambios que genera una salida y una entrada, ¿no? La salida de un músico que genera toda una separación y un duelo, pero la llegada de otro que viene con una energía renovada y que de alguna manera te hace cargar las pilas de vuelta. ¿Cómo manejaste en todos estos años esos cambios que has tenido de algunos amigos y músicos que se fueron?
Mira, salvo cuando se fueron Chamaco y Mateo, que eran los fundadores conmigo de la banda, que se fueron por diferentes motivos, que yo ahí sentí como que me habían dejado solo, esa vez fue lo más doloroso. Después, todo lo demás, todos los que fueron entrando y saliendo, por algo fue, porque o no tenían ganas de estar, o no tenían, no era el momento para entregar como entregamos el resto, o lo que sea, y los que fueron entrando siempre sumaron, como decís, un montón de energía positiva, y eso es lo que hay que tener acá, energía positiva, porque tenemos uno de los mejores trabajos del mundo, tenemos que estar orgullosos de lo que nos pasa, y disfrutarlo, porque realmente es único, trabajar de lo que uno ama, y encima sentirse querido por la gente, y trabajar con amigos, ¿no? O sea, es único.
Y que, si el, no fruto, vale, y que el fruto sea alucinante, además, que haya si flor.
Si no valoras eso, no valoras nada. Entonces, acá está el que quiere estar, el que realmente tiene ganas de estar, y el que tiene para dar. Uh-huh. O sea, obviamente recibir, porque todos recibimos nuestra gratificación, pero también tenés que dar, porque... Sí. Somos eso, somos una máquina con un montón, somos un barco con un montón de remos y cada uno agarra uno.
Y Emiliano, la salida de Japo, de Gonzalo Jastex, ¿en qué categoría ingresa?
En que tiene que estar el que quiere estar. Y si no querés estar, te vas. O sea, si decidís no estar, está perfecto. Pues nosotros no vamos a seguir adelante.
Sí. Emiliano, una última porque se nos va el tiempo. Viste que, no sé si ves noticias, pero el intendente Durazno anunció que en octubre o noviembre, si hubiere una inmunidad de rebaño, le está dispuesto a hacer un Durazno Rock.
En mi contaron algo así, algo de eso. Sí. Y la verdad que todo lo que sea luz al final del túnel está buenísimo, más allá de banderías políticas. Bienvenido. Cualquier compromiso con la cultura de parte de la gente, de los dirigentes, de cualquiera sea el partido, está buenísimo. La verdad que hay, en ese sentido, hay una ausencia y un silencio muy fuerte de todos lados, ¿no? No estoy hablando no estoy hablando de bandería política. Entonces, cualquiera que le ponga un poquito de esperanza al rubro, que realmente lo está pasando muy mal, y no lo digo por nosotros, sino por toda la gente que trabaja en los espectáculos, que realmente la está pasando muy mal y no tiene trabajo desde hace un montón de tiempo, y no hay ningún plan para sostener eso realmente. Entonces, cualquier dirigente que se plantee la idea de que los espectáculos culturales se vuelvan a realizar, es bienvenido, la verdad. Me pone muy contento y ojalá que se pueda.
Sonó un pajarito ahí, cantó un pajarito, sí. Como para despedirte. ¿Dónde estás?
Estoy en Playa Hermosa, vivo acá un poco y un poco Montevideo. Lo que pasa es que acá estoy más cerca de mi hijo, entonces...
sí. Ni lo expliques, pues está clarito.
Qué lindo lugar, Playa Hermosa. Qué bien, te envidiamos, Emiliano. Bueno, un saludo para toda la banda y gracias por esta nota y por contarnos un poco la interna de Luz. Este disco que está sonando, reiteramos, el disco ya está en físico, está en digital y el mes que viene en vinilo.
Exactamente, ya estamos con todo.
Abrazo y nos vemos el primer día del show cuando vuelva No Te Va a Gustar, que ese va a ser un día de festejo y de reencuentro. Y de abrazos, ojalá todos vacunados y abrazados.
Abrazo grande, Emiliano.
Abrazo, Emiliano.
Cuídense.
Chao, chao.